UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Charlas de Ciencia, tu espacio de información científica.
Hoy tenemos con nosotros a José Luis Trejo, líder del grupo de neurogénesis en el individuo adulto del Instituto Cajal, en Madrid. La neurogénesis es el proceso por el que se generan nuevas neuronas. Aunque la neurogénesis es un proceso muy bien estudiado durante el neurodesarrollo, hasta hace unos pocos años no se sabía con seguridad si en el individuo adulto se seguían formando nuevas neuronas. En el laboratorio de Trejo estudian la función de estas nuevas neuronas, concretamente en una estructura llamada hipocampo. Esta estructura se encarga de la generación de nuevos recuerdos, es decir, de la memoria, del aprendizaje, de la generación de mapas espaciales y también de la capacidad de diferenciar patrones. En el programa de hoy hablaremos de cómo y por qué en el cerebro adulto se generan nuevas neuronas. Y hablaremos de qué relación tiene este hecho, la neurogénesis, con el deporte y el estrés. Os dejo con la entrevista.
Muy buenas, José Luis. Gracias por aceptar la entrevista.
Muy buenas, gracias a vosotros.
Mira, pues si te parece, podemos empezar la entrevista con una pregunta introductoria. ¿Qué es la neurogénesis y qué importancia tiene en el individuo adulto?
Pues mira, la neurogénesis se conoce como el proceso en el cual una neurona nace, es decir, el momento en que el progenitor neural sale de ciclo, es decir, deja de dividirse y ya forma una nueva neurona. Pero hoy vamos a hablar sobre todo de neurogénesis adulta. Y en el campo de la neurogénesis adulta tenemos un concepto un poco más amplio de lo que es la neurogénesis. No solamente concedemos que obviamente el momento en que se forma la neurona es importante, sino que llamamos neurogénesis a todo el proceso, es decir, la mera existencia de las células madre, por supuesto la salida de ciclo, el proceso de maduración y de diferenciación de estas células en el nicho, por supuesto su integración en el circuito. Todo ese proceso lo conocemos como neurogénesis y es muy importante porque, bueno, participa en multitud de funciones, como sabes.
¿Y en qué partes del cerebro ocurre la neurogénesis en el individuo adulto?
Mira, hasta ahora, hasta la fecha, se sabe que en los cerebros más antiguos, prácticamente todas las regiones del cerebro tienen neurogénesis. Sin embargo, según ascendemos en la escala filogenética, cada vez hay menos regiones. Hasta el punto de que en mamíferos solamente hay dos o tres regiones, los ventrículos laterales, que dan unas nuevas neuronas que migran hasta los bulbos olfatorios, y el hipocampo, y alguna otra razón, alguna región cerebral que todavía se está discutiendo. Y en el ser humano incluso se ha descrito que parece ser que ni siquiera tenemos una gran cantidad de neurogénesis para los bulbos olfatorios, aunque para el hipocampo sí. La contrapartida es que aunque en los mamíferos superiores hay muy pocas regiones que tienen neurogénesis, cada vez se ha descubierto que participan en funciones mucho más relevantes que en vertebrados inferiores.
Vale, entonces en mamíferos superiores se restringe más a la zona del hipocampo, ¿no?
Hipocampo y el ventrículo lateral para llevar neuronas al bulbo olfatorio.
Vale. ¿Esas neuronas que se están generando nuevas, a dónde van? ¿Que se integran en circuitos? ¿Cómo lo hacen?
En el caso del ventrículo lateral, para poblar el bulbo olfatorio, migran una gran distancia, pero en el caso del hipocampo no, porque apenas migran unas pocas decenas de micras, se quedan justo en la capa y muy cerca del sitio en el que salen de ciclo sus progenitores. Por lo tanto, realmente migrar no migran mucho, salvo casos de neurogénesis aberrante, como es en el caso de las situaciones de los pacientes epilépticos, y salvo en esos casos, migran muy poco, pero sí es verdad que se integran en circuito. Eso está perfectamente demostrado.
Ajá. Y para que la neurona desempeñe su función final, ¿tiene que estar completamente integrada en su circuito o mientras que es inmadura puede empezar a hacer sus funciones?
Esto es uno de los grandes avances que se ha conocido en las últimas dos décadas, y es que las neuronas inmaduras, mientras están en el proceso de maduración, de diferenciación, ya están cumpliendo funciones, ya están haciendo funciones, porque mientras crece su axón y todavía no son maduras del todo, pueden hacer conexiones en circuitos locales muy pequeños alrededor de la propia célula y ya están transmitiendo información y procesando información.
Vale, ¿y estas funciones con qué están relacionadas?
Pues mira, se ha visto que la principal característica de estas células en diferenciación es que tienen umbrales de excitación muy distintos de los de las células maduras. Y esto hace que reaccionen en condiciones muy distintas. Eso les dota de una característica única. Y es que solo mientras son jóvenes, mientras son las células inmaduras e indiferenciadas en su proceso de maduración, pueden recibir una serie de información y procesarla de una manera muy distinta a como ellas mismas las procesarán cuando sean maduras. Es decir, fíjate, estamos hablando de células que cumplen una función y participan en una serie de funciones distintas mientras son jóvenes que mientras son maduras. Así, por ejemplo, cuando son jóvenes participan de una manera determinante en modular la separación de patrones. La separación de patrones es una propiedad horizontal de muchas tareas de conducta en las cuales de lo que se trata es de qué parecidos o qué distintos son dos estímulos y si tú eres capaz de distinguir que son distintos, a pesar de que se parezcan. Bueno, pues eso, que es una función de todo el hipocampo y de todo el giro dentado, al tener una población de neuronas dentro de esa estructura que tiene un umbral de excitación muy diferente, esta separación de patrones se puede hacer de una manera muy perfecta, mucho más fina que si no hubiera neurogénesis. Es decir, que en realidad las nuevas neuronas van a participar en multitud de funciones, en realidad en todas las funciones que participa el giro dentado y el hipocampo, que es donde ellas están. No participan tanto en unas funciones concretas, en unas tareas conductuales concretas, sino en cómo se lleva a cabo esas tareas, por ejemplo, mediante la separación de patrones.
Vale. ¿Y estas nuevas neuronas que se están generando son excitatorias, inhibitorias o hay de los dos tipos?
Pues mira, es muy peculiar porque cuando están en los estadios más indiferenciados, siempre se ha dicho que son que el GABA es excitadora, actúa como un neurotransmisor excitador para ellos, sorprendentemente. Luego, cuando llegan adultas, en el proceso final de diferenciación, evidentemente ya van cambiando su manera de traducir la información. Y ya evidentemente pueden recibir información inhibitoria y información excitatoria. La cuestión es que durante muchos años se ha dicho que las neuronas nuevas tienen tanto glutamato como GABA y que depende de dónde hacen la conexión en las neuronas piramidales de CA3, así se recibe la información inhibitoria o excitatoria. En realidad eso es un campo que todavía está por definir porque hay evidencias de los dos tipos. Vaya. De si son exclusivamente excitatoras o inhibidorias o tienen las dos.
¿Y cuál es la tasa de neurogénesis en el individuo adulto? ¿Se generan cada hora, cada día, cada mes? ¿Cada cuánto se genera?
Están formándose continuamente. En ratón adulto se ha determinado que entre el 4 y el 6%, que es una cantidad que puede parecer muy pequeña, pero ahora daremos algún dato para que se piense lo importante que es, entre el 4 y el 6% de todas las neuronas granulares que hay en el giro dentado de un ratón adulto son nuevas, se han creado recientemente. Fíjate que eso es importante porque eso quiere decir que si se perdieran las mismas células que se están formando, que es plausible que eso suceda, quiere decir que en el plazo de menos de un año, todas las neuronas granulares del giro dentado del ratón habrán sido reemplazadas por neuronas nacidas en el adulto. Eso no es exactamente así, no sucede exactamente así, pero fíjate si un simple 5% de media sería importante. Y en seres humanos eso todavía está por determinar, pero parece ser que las cifras pueden ser muy parecidas.
Claro, entonces eso que has dejado así de atisbar un poco, ese reemplazamiento, las células que se van, ¿es que mueren, desempeñan otras funciones, migran o no se sabe nada de esas células que se van?
Sí, siempre se ha dicho que la excitotoxicidad en el hipocampo y especialmente en la capa granular del giro dentado es muy alta y de hecho date cuenta que estas neuronas granulares tienen una particularidad y es que son el extremo superior de ese eje que se ha dado en denominar hipocampo hipotálamo hipofiso adrenal, es decir, está participando en la regulación del estrés. Eso quiere decir que estas células son muy sensibles a los niveles de glucocorticoides. Y como es bien sabido, los niveles de glucocorticoides en determinadas concentraciones, en situaciones de estrés extremo y sobre todo en situaciones de estrés crónico, producen muerte neuronal. Por lo tanto, esa muerte neuronal puede ser el origen evolutivo de que esta subpoblación de células tenga una tasa de reemplazamiento, cosa que no sucede, por ejemplo, en corteza o en cerebelo o en el tálamo.
Vaya, qué interesante. ¿Me puedes comentar cuáles son los estímulos que pueden modular esa tasa de neurogénesis en el hipocampo? ¿Qué tipo de estímulos?
Esto es muy importante porque, como hemos dicho, las nuevas neuronas realmente tienen una serie de propiedades especiales, pero en realidad participan en cualquier tarea del hipocampo. Es decir, participan en aprendizaje y en memoria, pero también en el estado de ánimo, que es uno de los de las regiones cerebrales que más activamente participa en ello. Por eso tiene su tasa de repoblación tiene influencia en el estado de depresión y en la ansiedad. Por eso es muy importante ver cuáles son los estímulos, cuando tú me preguntas, que son los que producen su modulación. Y uno de ellos, sobre todo, el más importante, es la actividad física del organismo, tanto como la actividad neural. En realidad, lo que se piensa actualmente en el campo es que evidentemente la formación de nuevas neuronas en un cerebro adulto es muy costoso energéticamente. Por esa razón, si son importantes y si cumplen una función, se podría pensar por qué no tener el máximo número posible de neuronas y ya está. Y entonces los organismos serían muy, muy listos y muy inteligentes. Lo que sucede es que se ajusta el nivel y la tasa de neurogénesis a la demanda de procesamiento de información. En el sentido de que si el organismo va a procesar mucha información, se forman más neuronas. Si no va a procesar información, simplemente se forman menos neuronas. Tienes una tasa basal muy baja. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier cosa que tú hagas en la cual tú demandes procesar información, como por ejemplo una alta actividad cognitiva o una alta actividad física que está asociada con la recepción de estímulos espaciales que procesa el hipocampo, entonces se acelera la formación de neuronas. Mientras que si tú eres un sujeto sedentario o un sujeto que está, por ejemplo, con unos niveles de estrés y en donde está en juego tu supervivencia, formar nuevas neuronas en el hipocampo probablemente es un lujo que no te puedes permitir. Entonces se reduce la formación de neuronas. Simplemente se ajusta en función de la demanda de procesamiento de información del cerebro que las alberga.
Entonces, el estrés inhibe la formación de neuronas, pero algún tipo especial de estrés, porque el deporte también se puede considerar como un tipo de estrés, ¿no? A nivel celular y molecular.
Exacto. El ejercicio es una especie de estrés, pero es un estrés muy suave y lo que conocemos como un estrés adaptativo, que es precisamente la situación idónea, porque es contraria al sedentarismo. El sedentarismo o la inactividad cerebral, actividad cerebral baja, son precisamente la situación en la cual no se demanda nada del cerebro. En cuanto se empieza a hacer una actividad, sea física o cognitiva, demandas una serie de cosas del cerebro y entonces se activan estos procesos adaptativos en los cuales el cerebro paulatinamente se va acostumbrando a esa situación de estrés bajo. No solamente es capaz de enfrentarse con él, sino que además sale beneficiado de él. Pero ¿qué pasa si llegamos al estrés extenuante? Por ejemplo, a un ejercicio extenuante o a una situación de estrés crónico en la cual el sujeto está entredicho su supervivencia o las circunstancias normales de su vida, y por lo tanto ahí lo que está es produciéndose un efecto deletéreo. Estamos perdiendo neuronas y las más sensibles de todas las neuronas son las nuevas neuronas, las de la neurogénesis. Por lo tanto, hay una gradación, es decir, pasamos de una situación no deseable, que es la de la inactividad, a una situación de estrés adaptativo muy suave, que es la mejor, y en el otro extremo, por el otro lado, tenemos repetimos otra vez la situación más negativa, y es la del estrés crónico y la del estrés agudo.
Vale, y todos estos mecanismos de distintos tipos de estrés asociados a la neurogénesis, ¿se aplican a la neurogénesis hipocampal todavía o también a los otros tipos que has comentado?
Se aplican a todos, especialmente se conocen los detalles de la neurogénesis hipocampal, que es la que más se ha estudiado, claro, por el tipo de funciones conductuales, comportamentales en las que participa, como hemos dicho, aprendizaje, memoria, estado de ánimo.
Vale, ahora si quieres podemos pasar a nivel molecular y he visto que os habéis centrado en la molécula IGF-1. ¿Qué rol tiene esta molécula en la neurogénesis hipocampal adulta?
Sí, el IGF-1 es una molécula muy importante. Un investigador del Instituto Cajal, Ignacio Torres Alemán, lleva décadas estudiando el IGF-1 y esto es un factor trófico. En concreto, el trabajo que yo hice en neurogénesis es averiguar cuál es el papel específico de este factor trófico. Este factor trófico es muy interesante. Fundamentalmente se produce en el hígado y cuando se produce una actividad física, incrementa su concentración y su secreción por el hígado a la sangre, atraviesa la barrera hematoencefálica, entra en el cerebro y allí tiene sus funciones. Y allí lo que hace es una labor informativa. Le dice al cerebro, le dice al giro dentado y al hipocampo la actividad física que está teniendo el sujeto. Y de esa manera ajusta el número de neuronas a ese tipo de actividad. Como decíamos antes, en el campo se piensa que eso es probablemente debido a que se está ajustando por adelantado lo que se supone que es una demanda de procesamiento de información. Es muy sencillo, cuanto más se mueve el sujeto, probablemente tiene que procesar mayor información espacial, que es justo la tarea del giro dentado y del hipocampo. Por eso, aportar más neuronas y aportar más plasticidad sináptica y plasticidad neural al sistema del giro dentado, porque se prevé que se va a manejar mucho más información espacial.
¿Y existen otros factores moleculares o este es el único en este sentido?
Sí, hay una batería de factores tróficos que participa en la modulación del número de neuronas y de la neurogénesis. Son todos de la misma cascada, unos se modulan a otros. En arriba del todo estaría el IGF-1 y eso también se vería complementado por el VEGF, que viene de los vasos sanguíneos locales, y también el BDNF, que es de todos conocido y que es el que directamente ejerce las funciones tróficas y de supervivencia de estas nuevas neuronas.
Vale, este enlace mecanístico entre enlace ejercicio físico y neurogénesis hipocampal lo entiendo perfectamente con IGF-1. Pero, ¿y la relación mecanística entre actividad mental y neurogénesis? ¿Existen otros factores identificados?
Fundamentalmente ahí lo que funciona es la actividad del circuito, los propios neurotransmisores. La actividad del circuito y la actividad sináptica en sí mismas ya producen una estimulación de del nicho neurogénico. Por eso es importante comprender por qué los precursores y los progenitores neurales reciben información y son sensibles al glutamato y al GABA, no de una manera informativa, no para transportar o transmitir o procesar información, sino para estimular su proliferación y la generación de nuevas neuronas. Es decir, la propia actividad eléctrica del circuito es ya una señal para los precursores, para las células madre neurales que están ahí fundando esa colonia de nuevas neuronas.
¿Y estos progenitores neurales dónde están exactamente? ¿En el hipocampo?
Están distribuidos en la capa granular del giro dentado, en una zona inferior que llamamos subgranular, que es muy pequeña, tiene una o dos capas de grosor, de células de grosor, y está en toda la subgranular, distribuido aleatoriamente por todas las capas, desde la parte dorsal a la parte ventral, de la parte anterior a la posterior, por todas partes.
Vale. Así, en un aspecto más divulgativo, hemos comentado que la parte más beneficiosa de la relación entre estrés y neurogénesis es la media, ¿no? La parte media. Luego, aplicado a nuestra vida diaria, la influencia del ejercicio físico que nosotros podamos hacer en la neurogénesis sería un ejercicio moderado, entiendo.
Exacto, porque se sabe que uno de los problemas del sedentarismo es que disminuimos la cantidad de neuronas nuevas, pero también disminuimos la cantidad de sinapsis que tienen las neuronas que ya están, entre otras cosas. Mientras que un ejercicio moderado o una actividad tanto física como cognitiva incrementa las sinapsis y la arborización dendrítica de las neuronas que ya tienes, pero además aumenta el número de neuronas nuevas, que a su vez, una vez que crecen, tienen más árbol dendrítico y más sinapsis. En el otro extremo pasa exactamente lo contrario. Vuelves a perder neuronas y las que quedan tienen menos árbol dendrítico y menos sinapsis.
Vaya. O sea que los ejercicios de alta intensidad no son muy, muy beneficiosos a nivel cerebral.
En nuestras manos, en nuestro trabajo experimental, hemos demostrado que no.
Vale. ¿Y existen evidencias de que en humanos la realización de ejercicio físico mejora tareas de inteligencia, memoria, etcétera? ¿O no hay ese estudio en humanos?
Sí, hay muchos experimentos que han demostrado desde hace muchas décadas que la actividad física es buena para el ser humano. Se ha visto en pruebas cognitivas de todo tipo, en pruebas de aprendizaje, de memoria, de capacidad matemática, de hacer ejercicios matemáticos, capacidad lingüística, capacidad de lectura, capacidad de memorizar series complejas de números. Y efectivamente también se han podido hacer con seres humanos pruebas en las cuales lo que se intenta es testar la capacidad de separar patrones, como decíamos antes, que era una de las funciones específicas de la neurogénesis. Esto se hace, son experimentos muy, muy interesantes en los cuales se le presentan al sujeto fotos de cosas que son muy parecidas, por ejemplo, mariposas. Y luego se presenta, pero de unas mariposas en concreto, o de una playa, o de guitarras, etcétera. Y luego se le presentan otras mariposas, o otros paisajes, o otros instrumentos musicales, para que sean de la misma categoría, pero no exactamente lo mismo que ellos han visto. Unos se parecen, otros no se parecen. Entonces la persona tiene que distinguir, tiene que discernir si realmente eso ya lo ha visto antes o no. Eso es una típica prueba de separación de patrones aplicada al reconocimiento y a la memorización de objetos concretos. Pues bien, si tú comparas cómo ejecutan esa tarea sujetos sedentarios versus sujetos activos, sujetos con ejercicio, lo hacen mucho mejor los ejercitados. ¿Qué elemento nos falta aquí? Obviamente el elemento de si esa mejora cognitiva de separación de patrones, que en animales sabemos que hacen las nuevas neuronas, inducida por ejercicio, es en los seres humanos inducida por neurogénesis. Eso obviamente no lo podemos saber porque no podemos, es el cerebro de los seres humanos, evidentemente.
Claro, no existe ninguna técnica no invasiva que pueda aproximar la neurogénesis en humanos.
No, por ello nosotros en el laboratorio una de nuestras líneas es la de descubrir marcadores moleculares no invasivos, o bueno, tampoco invasivos, como por ejemplo algo que se pueda detectar en un análisis de sangre, que se correlacionen directamente de manera perfecta con el nivel de neurogénesis en el adulto y de esa manera saber si efectivamente hay una correlación entre ejercicio, marcadores que nos indiquen cómo está tu neurogénesis y la ejecución cognitiva. Pero vamos, hay otros muchos grupos en el mundo haciendo esto mismo y no creo que a mucho tardar no podamos disponer de alguno de esos marcadores.
Muy bien. Y la última pregunta que te quería hacer es... ¿En qué consiste la heredabilidad de estos beneficios cognitivos de la actividad física o actividad cognitiva? Es decir, esta neurogénesis, ¿cómo se hereda?
Esto es muy importante porque llevamos décadas y décadas acumulando evidencias científicas y mucha literatura acerca de cómo se heredan los efectos negativos del estrés. Sin embargo, no había prácticamente ninguna evidencia que... Actualmente, a fecha de hoy, hay como media docena de artículos no más que demuestran que también se pueden heredar los efectos positivos. En este caso, se pueden heredar los efectos positivos del ejercicio. Nosotros hemos tenido la oportunidad hace 2 años ahora de publicar cómo se produce esto. Efectivamente, comparamos cómo era la capacidad cognitiva de ratones, que eran todos ellos eran hijos o bien de padres sedentarios o bien de padres ejercitados. Pero lo más interesante es que ellos, los sujetos, los hijos, eran todos sedentarios. Es decir, lo único que les distinguía era si sus padres habían hecho ejercicio antes de tenerlos. Es más, incluso en una de las líneas experimentales comprobamos si había diferencias entre hermanos. Unos que habían sido concebidos por los padres antes de hacer ejercicio, es decir, padre sedentario, el mismo padre sedentario, con sus hermanos menores, sus hermanos pequeños, que habían sido concebidos después de que el padre hubiera hecho ejercicio. En los dos casos se veía lo mismo. Los hijos después del ejercicio, digámoslo así, tenían más capacidad cognitiva que los hijos de los sedentarios. Además, y para cerrar el círculo, no solamente eran más listos, sino que además tenían más neuronas, más neurogénesis y tenían en mejor estado las mitocondrias. Eso se complementaba con un cambio de expresión, un cambio en el patrón de expresión génica y, por supuesto, teniendo en cuenta que estamos hablando de ejercicio físico, como no podía ser de otra manera, había un cambio en la expresión epigenética que está controlando todos esos cambios.
¿Y esta heredabilidad, habéis visto si es solamente por vía materna o paterna, o intervino los dos tipos de las dos vías?
De momento lo hemos estudiado solamente por vía patrilineal, por los padres. Ahora estamos estudiando si eso alcanza efecto a los nietos, o sea, a la F2, y en cuanto terminemos este estudio probablemente abordaremos el problema de si también las madres lo están haciendo, pero de momento no se ha hecho, ni nosotros ni nadie.
Vale, para explicar esto un poquito mejor al público que no está tan, tan metido, en teoría lo que le ocurre a un individuo durante su vida no se puede heredar porque la experiencia ocurre en la línea somática y lo que se hereda es la línea germinal, ¿no? Los espermatozoides en un hombre y los óvulos en una mujer. Entonces, ¿cómo el ejercicio físico que un ratón hace se traduce en modificaciones epigenéticas en su espermatozoide y qué tipos de modificaciones epigenéticas, en qué genes. ¿Se sabe esto?
Sí, sí, se sabe. Nosotros hemos contribuido al conocimiento en el campo, junto sobre todo con el grupo de André Fischer en Alemania, que lo inició justo un año antes. Y el truco está en unas moléculas que se llaman microRNAs, microARNs. Estos microARNs responden a casi cualquier cosa que te pase en la vida. Responden al estrés, responden a la dieta. En función de qué dieta tienes unos microRNAs u otros. Y, por supuesto, al ejercicio físico. Estos microARNs son unos de los responsables de los cambios que se producen en todo el metabolismo y en todo el sujeto, incluido el cerebro, del sujeto que está haciendo ejercicio o del sujeto que está sufriendo el estrés. Pero también entran a través del conducto del epidídimo en el proceso de formación y de maduración de espermatozoides. En las paredes del epidídimo, por donde están circulando y madurando los espermatozoides, hay unas células que, por razones obvias, se llaman epididimocitos y que tienen unas vesículas dentro de las cuales se introducen dichos microRNAs. Si el sujeto está sufriendo estrés, se meterán microARNs de estrés. Si está haciendo ejercicio, se meterán microARNs relacionados con el ejercicio o con determinados tipos de dietas. Esos microRNAs entran dentro del espermatozoide y, por lo tanto, cuando se produce la fecundación, ya está en el nuevo sujeto esos microRNAs. Efectivamente, como tú bien dices, no se produce una herencia de cambios o de mutaciones en el genoma, porque no hay mutaciones en el genoma, pero sí hay cambios epigenéticos en la manera en que ese genoma se va a expresar. De hecho, el grupo de André Fischer descubrió que los microARNs que van en los espermatozoides de sujetos con actividad física son un clúster que se llama 212132. Bueno, el número no es muy relevante, pero es un clúster muy concreto, muy específico. Eso lo vio en el año 2018 y lo que nosotros publicamos en el 2019 es lo que le faltaba a ese estudio anterior, y es si ese clúster microARN 212132 es el que está produciendo cambios de expresión génica en el hipocampo del cerebro adulto. Y efectivamente así pudimos ver toda la batería de genes del hipocampo relacionados con neurogénesis, con proliferación, con mitocondrias, con plasticidad sináptica, y también con otros muchos mecanismos metabólicos que responden al control de ese clúster de microARNs. O sea que, para cerrar, para complementar un poco la visión que tú habías dicho, el sujeto adulto hace un tipo de actividad, lo que llamamos estilo de vida, lifestyle, que es un campo de estudio en neurociencia muy prometedor. Eso produce una serie de cambios en tu cuerpo, que son de tipo epigenético, fundamentalmente microRNAs, algunos de los cuales van a acabar en tus espermatozoides, y de esa manera vas a modular pequeños cambios en el cerebro y en el resto del organismo de tu descendencia. Evidentemente, esto no es lamarquismo, porque date cuenta que si el sujeto que recibe esas acciones no hace ese mismo ejercicio o no tiene ese mismo estrés, es muy probable que en una, dos o como mucho tres generaciones, que es lo que se ha visto hasta ahora, eso desaparezca. Es decir, no es como una mutación que ya la tienes para siempre y que si se acumula tú acabas produciendo una nueva especie. Este no es el caso. No hablamos de lamarquismo, hablamos de una serie de cambios muy limitados en el tiempo.
Vale, y una cosa más que me hace falta para entenderlo bien. Estos microRNAs que están en el espermatozoide, ¿permanecen esos mismos microRNAs en el individuo adulto ejerciendo su efecto? ¿O son los cambios durante el desarrollo temprano lo que ya determinan la actividad neuronal, la plasticidad sináptica en el adulto?
Esto no se sabe en absoluto. Precisamente nuestra línea de trabajo ahora mismo se llama ontogenia de los cambios intergeneracionales inducidos por la actividad. Precisamente para saber cuándo se produce. Porque yo tengo a un sujeto adulto que hace ejercicio, tengo unos microRNAs en los espermatozoides y luego tengo esos mismos microRNs presentes. No sabemos todavía cuándo han hecho efecto, pero yo sé que están presentes sus efectos en el cerebro adulto de la descendencia con sus cambios asociados. Pero yo no sé cuándo han empezado esos cambios. Yo no sé si es que el organismo es listo cuando llega adulto porque los microRNAs van y hacen algo en la neurogénesis, o es que ya con un neonato, en un animal que tiene 15 o 20 días de vida, en un P15 o en un P20, yo ya puedo detectar diferencias. O sea, la ontogenia de los cambios no la ha analizado nadie, y esa es precisamente una de las líneas de investigación del laboratorio ahora mismo.
Bueno, José Luis Trejo, no tengo más preguntas. Ha sido muy, muy interesante. Gracias por aceptar.
Muchas gracias a ti.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.